Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos y recibir tu palabra una vez más. Y con ella recibimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a momentos alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar? Y vamos a seguir hablando acerca de la importancia de las decisiones. Nuestras decisiones que determinan nuestro futuro. Nuestro futuro está en nuestras decisiones. De hecho, lo que usted y yo estamos viviendo en este momento, donde nos encontremos en este momento, es el resultado de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. En el pasado, o sea, pasado cercano o pasado lejano. Entonces, con esto le digo que su futuro, sea cercano o lejano, está ahorita. Aquí comienza. Con las decisiones que usted tome ahorita en su presente, va a tener el resultado en su futuro. Y es posible tomar buenas decisiones cuando nos alineamos a la palabra de Dios. Porque usted y yo, en nuestro propio criterio, nuestra propia inteligencia, créame, el Señor incluso nos advierte que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o inteligencia, porque pudiéramos cometer errores. De hecho, el humano comete muchos errores porque por su propio criterio, por lo que pensamos que está bien, pero que muchas veces no está en línea con la palabra de Dios. Entonces, lo que usted ahorita está viviendo es el resultado de las decisiones que usted tomó en el pasado. ¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones basadas en una emoción negativa o carnal? ¿Amén? Y el resultado, le aseguro, aunque usted me diga que sí, el resultado no fue el mejor. Porque nunca, cuando usted y yo tomamos una decisión molestos, enojados, en ira, en contienda, en carnalidad, nunca va a traer un resultado bueno. Usted puede decir, pues sí, pues no fue tan malo, sí, pero no fue tan bueno tampoco. No fue lo mejor que Dios tenía para usted. Entonces, yo, a lo menos en lo personal, quiero tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios, en la dirección de la palabra, para entonces tener un futuro, mi futuro asegurado, un futuro de éxito, hermano. Entonces, cuando usted venga aquí y reciba la palabra, recíbala para usted y medítela en su corazón. No se le olvide lo que aquí se habla. Amén. Hace un momento hablaba del Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí tenemos la aseguranza de que la palabra de Dios dirige nuestro camino. Pero es buscando de la palabra que vamos a encontrar ese camino. Usted puede agarrar una lámpara, una linterna, y puede traerla en sus manos, y tiene el potencial, es de noche, y tiene el potencial de aluzar su camino, pero mientras usted físicamente con sus preciosos dedos no presione el botón de on o de encender, no importa cuánto tiempo usted tenga esa lámpara, esa linterna con usted, no le va a aluzar nada. Es usted el que tiene que físicamente presionar ese botón para que la función de esa lámpara esté en su potencial del 100%. Entonces, lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera nuestro camino. Y usted puede tener la Biblia en sus manos todos los días y decir, esta es la palabra de Dios. Y lo que dice aquí es verdad. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Yes. Sí que lo es. Pero no se va a manifestar en su vida a menos que usted busque lo que está allí, lo ponga en su corazón y lo actúe. Eso es el encender esa lámpara. Seguir buscando y buscando y buscando del Señor. Ay, pero es que yo ya quiero la respuesta. Ahí está la respuesta. El Señor ya la puso en su corazón. Pero es seguir indagando de ello. Seguir indagando, indagando, indagando al respecto. Entonces, los pensamientos que usted tenga van a controlar sus emociones. Porque a los pensamientos le siguen las emociones. Usted se levanta con ánimo cada mañana o por la mañana y va a andar de buen humor, ¿verdad? Y va a actuar de buen humor. Pero no se levante de mal humor por un mal pensamiento, porque eso va a controlar su día completo. Y a veces no tenemos cuidado de nuestros pensamientos. Se nos olvida que lámpara es a nuestros pies la palabra. Se nos olvida meditar la palabra de Dios. Pero ahí está, y creemos que la palabra es verdad. O decimos creer que la palabra de Dios es verdad. Pero hermanos, si de verdad creyésemos que la palabra de Dios es verdad, no se apartaría de nuestro corazón y de nuestra boca. Como el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en la palabra, en los estatutos, en este libro de la palabra, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces, pero se nos olvida porque luego empezamos a pensar cosas que ni al caso. O nos abrumamos con pensamientos de no sé qué hacer, cómo, qué difícil está, qué duro está todo el asunto, la economía, el trabajo, los hijos, el esposo, la esposa, los problemas, y se enfocan en ello, la falta de dinero y la escasez, y empiezan los problemas, y en eso se enfocan. Pero quiero hacerle una pregunta, y traje algo aquí para, yo sé que así como, ay, qué simple las ilustraciones, pero no, tienen un significado, si usted de verdad medita la palabra. ¿Cuántos de ustedes les gusta el dinero? Ah, que si no, digan, no, hermano, no, yo soy muy humilde, no tiene nada que ver con la humildad. Para que sepan, es de mentiritas, ¿eh? So, ahorita que salga de la iglesia, no se me acerquen porque es de mentiras. Pero, de hecho, los usamos para en casa para enseñar a los hijos el diezmo, cómo ofrendar, para que aprendan a contar, para que sepan administrar. Entonces, dije, me voy a llevar unos cuantos de... Pero con un propósito. A todos nosotros nos gusta el dinero. Y no digo, espero que usted en su corazón sepa, no. O sea, me gusta el dinero, sabemos que es una herramienta. Diga, el dinero es una herramienta. ¿Eso qué es? Una herramienta para financiar el reino de Dios. Y no tenemos amor al dinero porque entendemos que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero como herramienta, no el dinero como tal. Es el corazón de usted hacia el dinero. Pero bueno, ¿qué tal que cada pensamiento fuera como dinero? Cada pensamiento que usted y yo tenemos es como dinero, como un billete, vamos a decir de dólares. Aquí está un billete de $100. Imagínese que cada vez que usted tiene un mal pensamiento, gasta $100. Y luego ahora está pensando en lo que le hicieron hace 43 años, $100. Y luego está pensando en que, ¿qué tal que no le alcance $100? Y luego está pensando en cómo está subiendo y no me va a alcanzar $20. Y luego en que esta mañana su esposo se levantó de mal humor y ya usted se siente deprimida, $50. Y así, sucesivamente. Los hijos no le obedecen, $50. Y la gasolina está subiendo, otros $50. Como si ya está bajando el... Imagínese. Nos haría pensar de qué pensar, ¿verdad? Nos iba a hacer pensar en qué estoy pensando, porque cada pensamiento hace que gaste mis billetes. Cada mal pensamiento. Todos estuvieran pobres, porque es lo que más abunda, porque el diablo se encarga de eso. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no le prestamos mucha atención a los pensamientos? Porque no pensamos que nos está costando nada. No creemos que nos cuesta nada, pero sí que nos está costando. Nos cuesta nuestra paz, nuestro gozo, nuestra salud, nuestro tiempo y hasta nuestro dinero. ¿Por qué? Porque si usted sacó un mal pensamiento, no quiso ir a trabajar, no le van a pagar. ¿Verdad? Pero cuando estamos conscientes, cuidamos. Cuando estamos conscientes del valor de los pensamientos, vamos a cuidar lo que pensamos. Vamos a tener cuidado de ello. ¿Cuántos de ustedes todavía cargan billetes, o sea, dinero en efectivo en sus billeteras? Es una ilustración. Yo creo que la mayoría, ¿no? Muchas veces es más práctico traer la tarjeta de débito o de crédito, lo que sea. Pero ¿sabía usted que es más fácil gastar el dinero, su dinero, a través de una tarjeta, de un plástico? ¿Por qué será? Porque no lo está viendo desaparecer físicamente, ¿verdad? Y cuando tenemos billetes físicos, estamos conscientes de lo que tenemos y de qué tan poquito nos está quedando. Entonces, cuidamos el dinero, ¿verdad? Pues ya no voy a usar tarjetas, entonces, voy a traer puro efectivo. No, tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Pero tiene un punto lo que le estoy diciendo, hermano. Porque si pusiéramos los pensamientos como dinero en efectivo y viéramos cuánto nos está costando perder nuestro tiempo en las mentiras del diablo, íbamos a cuidarlas más, a cuidar más esos pensamientos. ¿Amén? Pero se fija que sí se puede, entonces sí podemos tener cuidado de nuestros pensamientos. Porque entonces ponemos un ejemplo físico y decimos, ¡ay, sí es cierto! ¿Por qué? Porque lo relacionamos con algo que es importante para nosotros, en este caso el dinero. Es importante. El dinero se produce en lo que usted quiera. ¿Cuántos ven aquí una cartera de huevos? Pero sí. Porque si yo voy a la tienda, yo convierto este billete en una cartera de huevos. ¿Amén? Y en una bolsa de papas o en un galón de leche. No, de verdad. ¿En qué lo convierte usted? Por eso le dije hace un momento, el dinero es una herramienta. Pero si usted empieza a poner su mirada en el dinero y en que no lo tiene, nunca lo va a tener. Porque es lo que está gobernando sus pensamientos y está gastando más tiempo, dinero, esfuerzo en pensar que no lo tiene, en depender del Señor, en cómo puedo obtener, cómo puedo recibir paz, cómo puedo recibir gozo. Usted dice, ya estoy harta de estar harta. Ya estoy cansada de no salir de eso mismo. Eso no quiere decir que va a salir. Es ¿cuál es la solución a eso? Si se la lleva pensando en que ya está cansado de estar viviendo la misma situación, pero no hace nada al respecto, de nada sirve. No va a cambiar nada, absolutamente nada en su vida. Solamente van a ser pensamientos y palabras que van a estar dando vuelta en su cabeza. Pero hasta que la palabra de verdad sea lámpara a sus pies y lumbrera su camino, se va a empezar a tomar cuidado de sus pensamientos y de sus palabras. No nos hemos dado cuenta que los pensamientos que han estado agobiando nuestra mente nos están costando demasiado en nuestras vidas. Pero como no lo vemos en dinero físico, no le tomamos importancia. Pero le han costado su paz, su gozo, incluso su salud. El no dormir. Se despierta y se despierta pensando en los problemas. Pero usted sabe que la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Pero ¿dónde está la palabra en ese momento? Cuando el diablo lo despertó usted recordándole esos pensamientos, recordándole que no sabe qué hacer, que no sabe cómo salir de esa situación. ¿Dónde estaba la palabra en ese momento? Y podemos venir aquí y decir, oh, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Pero inmediatamente, porque estamos en una unción corporal, pero inmediatamente que salimos de aquí, ese mismo espíritu de opresión, de desesperación, de escasez, de temor, de incredulidad, de duda, lo está esperando allá afuera. Allá afuera es donde usted tiene que poner por obra lo que aquí recibe. Ahorita tal vez estamos pensando, oye, es cierto, no lo había visto de esa manera, pero hasta ahí va a quedar, no lo había visto de esa manera. Para algunos, espero que no fuese así, pero desafortunadamente así trabaja esto. No había visto que es verdad, cómo me ha costado siempre estar pensando lo negativo, lo contrario a la palabra, pero hasta ahí quedó. Entendió la analogía, pero no la pone por obra. ¿Me explico? Pero usted y yo podemos, hermanos, enfocarnos en la palabra de Dios. Ya basta de estar tomando decisiones basadas en la carne, en ofensa, en temor, en duda, en incredulidad, en presión o bajo presión. Ya, se terminó eso para usted y para mí. Tiene que terminarse ya, porque si no, otro año más va a pasar y vamos a estar en el mismo lugar. En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y no vamos a salir adelante porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Y si no cambiamos nuestra manera de hablar, no vamos a cambiar nuestras acciones. ¿Amén? Cada pensamiento va a llevar consigo una acción. Por la emoción. Y a veces tomamos, ese es el punto, tomamos decisiones en la emoción del momento. Pero usted decide cómo pensar. Filipenses 4:8, mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. ¿Quién? Usted y yo. Entonces, todo pensamiento que venga a usted, no me quiten el versículo, por favor. Todo pensamiento que venga a su mente, a su alma, sométalo a la luz de esa palabra, de ese versículo que está ahí. Todo pensamiento, sométalo a ese versículo. ¿Amén? ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿De buen nombre? ¿Tiene virtud en ello? ¿Hay verdad en ello? ¿Es digno de alabanza? Si no, entonces es del diablo. Recháselo. Sométalo a la palabra. ¿Amén? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo los Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Pero usted y yo tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la obediencia a Cristo? ¿Quién es Cristo? La palabra. Póngase a pensar, usted se levanta con un mal pensamiento y este pensamiento, por lo general, si usted lo permite, va a controlar su estado de ánimo. Y su estado de ánimo va a controlar su actuar durante todo el día o hasta que usted lo decida. ¿Ya? Y está en nuestra disposición. Y entonces a veces decimos, ¿por qué no oigo la voz de Dios? ¿Por qué no puedo tomar buenas decisiones? Porque, hermano, usted está aferrado a sus propias ideas. Si usted de verdad cree que la palabra de Dios es verdad, haga lo que dice la palabra de Dios. Actúe en ella. Y usted va a ver la diferencia allí. ¿Ha notado que siempre es más fácil enfocarse o fijar los ojos en algo negativo, en lo negativo de un evento, en lo negativo de un recuerdo? Pues sí me divertí en la fiesta, pero... pues sí, pasé buen tiempo, pero... Siempre presta atención que viene después del pero, porque realmente eso es a lo que usted le está poniendo el énfasis, lo que realmente resaltó para usted. Pues sí me divertí, pero, pues sí esto, pero. Entonces, de ahí eso ya controla nuestro estado de ánimo. Amén. Pero es que no lo vemos. No vemos cuánto nos está costando hacer eso. No vemos cuánto nos está costando pensar todo el tiempo lo peor, estar con personas que incluso son del mundo y actuar como ellos y ni siquiera dar testimonio porque empezamos a hablar como ellos. Porque realmente pensamos como ellos. Porque su identidad no tiene que cambiar, esté con quien esté. Usted es un hijo, una hija de Dios en donde quiera que usted esté. Pero es que usted no lo ha entendido en su corazón. Usted mismo, usted misma no ha entendido su identidad en Cristo y por eso usted fluctúa y se amolda al ambiente en el cual usted se encuentra. Pero no ha entendido. Y no ha entendido lo que le cuesta eso. Aleluya.
Amén.
Amén. Y empezamos a hablar lo que ellos hablan. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios si siempre estamos conscientes de lo natural, más de lo carnal? ¿Cómo vamos a lograr oír la voz de Dios cuando Dios es un Dios de paz? Y Él nos habla en una voz quieta. Amén. ¿Cuántos de ustedes le gritan a sus hijos a cada rato? Le digo una cosa, qué flojera eso. Porque eso indica que sus hijos no tienen paz. Porque están acostumbrados a que usted está gritando. En ellos no hay paz. Y si no le oyen a usted en una voz neutral, normal, no van a oír a Dios. Examínese usted misma, usted mismo como padre. ¿Cómo usted llama la atención de sus hijos? Yo le aseguro que Dios jamás le va a hablar a usted a gritos. Así que no tenemos nosotros por qué hablarle a gritos a nuestros hijos. Sí, a veces les tenemos que levantar la voz para que tal vez capten la atención porque tienen un alma y el alma está en lo natural. Pero si no les enseñamos a entrenar su espíritu, a escuchar la voz de Dios, ¿cómo lo van a hacer? Si no lo hace ni usted como padre. Amén. Rompa cosas, rompa ataduras. Si usted le hablaban a gritos, usted no tiene por qué gritar. Si a usted no le dieron amor de pequeño, usted no tiene por qué no dar amor. Usted puede romper eso, porque su identidad está en Cristo, no en el parentesco que tenga con su familia no natural. Amén. Entonces, nuestra identidad está en Cristo. Y Cristo es la palabra. ¿Cómo dice Dios que debemos actuar? ¿Cómo dice la palabra que debemos de pensar? ¿Cómo dice la palabra que debemos actuar? Amén. Pensar, meditar en la palabra de Dios nos ayuda a escuchar su voz más claramente. Pensar o meditar en la palabra de Dios nos ayuda, nos entrena a escuchar su voz más claramente. ¿Cómo? A través de la palabra. En esa quietud de la palabra. Pues yo no tengo mucho tiempo para ponerme en la palabra, pero tengo tiempo de... Cuando paso tiempo es tiempo de calidad, sí, pero también se necesita cantidad. Porque muchos han usado el... Pues no tengo mucho tiempo, pero sí paso un tiempo de calidad cuando paso tiempo con mi Señor. 5 minutos. 10 minutos. Antes del servicio conversábamos Summer y yo y me dice, no me acuerdo cómo fue la pregunta específicamente, pero hablábamos acerca de, me preguntaba que si toda la gente los domingos van a la iglesia. Y le digo, no, mi amor, desafortunadamente no, deberían de. Pero en su mayoría podemos decir que es el día que más se usa para ir a la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Pero aún así, no todo el mundo está en una iglesia. Entonces... Le digo, y muchas iglesias solamente tienen un servicio a la semana, que es el domingo. Entonces, le digo, ¿cómo pueden vivir asistiendo a su iglesia una vez a la semana? Y entiendas, yo sé que a veces son situaciones externas, ya sea que sus trabajos o lo que sea. Estoy hablando de gente que deliberadamente lo hace así. ¿Cómo pueden vivir cuando toda una semana, son 7 días a la semana, 6 de ellos... ¿Quién sabe si de verdad toman el tiempo para pasar tiempo con el Señor y meterse a la palabra? Y luego van a la iglesia el domingo, pero no están todo el domingo en la iglesia. Y ahora más y más los servicios se están acortando en muchas iglesias. 30 minutos, 25 minutos, 30, 40 minutos. Porque ya todos están apresurados a ir a hacer sus quehaceres, lo que tienen que hacer, sus ocupaciones y bla, 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 bla. ¿Es verdad que tienen ocupaciones? ¿Cuántos de ustedes no hacen nada durante toda la bendita semana? No, todos tenemos algo que hacer. Pero también usted tiene que poner en perspectiva sus prioridades. ¿Qué lugar tiene el Señor en su vida? Ya ni siquiera lo voy a decir durante una semana, lo voy a decir durante un día. ¿Qué lugar tiene el Señor? Eso debemos meditarlo, hermano, porque queremos oír la voz de Dios, pero en medio del caos en el cual vivimos constantemente. No, hermana, yo vivo en una vecindad súper tranquila. Sabe que no tiene que vivir en un lugar lleno de ruido para vivir en un caos, porque el caos está aquí, mire. En sus propios pensamientos. Sus propios pensamientos a veces no lo dejan pensar. Sus propios pensamientos a veces no lo dejan oír la voz de Dios. Son un obstáculo para que usted oiga la voz de Dios. Y luego esos pensamientos le siguen esas palabras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Y qué reina? Lo carnal, lo natural. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Está recibiendo?
Amén.
Como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Emociones están ligadas a los pensamientos y a los pensamientos le siguen las palabras. Como piensa el hombre en su corazón, tal es él, o sea, tal va a actuar. Como piense usted, de esa manera va a actuar. Entonces, ¿qué medita? ¿Cómo piensa usted? ¿Piensa en su propia prudencia? Pero una persona fortalecida en el Señor sujeta su lengua antes de hablar, porque medita lo que va a hablar. ¿Oyó eso? Una persona fortalecida en el Señor sujeta su lengua antes de hablar. La medita. Medita lo que va a decir. No habla porque tiene lengua. Y estoy, para mí estoy diciendo así como, ¡ay, qué dura! Pero es que es verdad, hermanos. Mucha gente habla solo porque tienen boca, pero no se dan cuenta lo que les está costando el solamente hablar por hablar. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Guarde su boca, no se la lleve gritando. Gritos solamente demuestran falta de paz. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. Jehová, ¿quién da la sabiduría? Aleluya, el Señor da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire cómo dice esta otra versión, ¿la tienes? La sabiduría es un don de un Dios generoso, y cada palabra que pronuncia está llena de revelación y se convierte en fuente de entendimiento dentro de nosotros. ¿No cree usted que pudiéramos ligar este versículo al Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La sabiduría es un don, un regalo de un Dios generoso. ¿Se fija? Y cada palabra que pronuncia ese Dios generoso está llena de revelación y se convierte en fuente de entendimiento dentro de nosotros. Dios es sabiduría, hermanos. Pero fíjese cómo liga aquí. Dice, cada palabra que pronuncia Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia, que es la palabra escrita, pero al salir de nosotros es como si Dios la está hablando. Entonces, por eso tiene que entrar la palabra en nuestro corazón. Porque dice, está llena de revelación y se convierte en fuente de entendimiento. ¿Dónde? En mi cabeza, en mis pensamientos. Dentro de nosotros, en su corazón, para que entonces influencie sus pensamientos. Está en usted, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Aleluya. Dentro de nosotros se vuelve una revelación, se convierte en una fuente de entendimiento. Y entonces influencia y empezamos a pensar como Dios piensa, empezamos a hablar como Dios habla y a actuar como Dios actúa. Como en nuestras propias fuerzas, para nada. Siempre es el Señor y su palabra. Personas con una mentalidad débil o sin entendimiento, acuérdense, el entendimiento lo da Dios. Personas con una mentalidad débil, sin entendimiento, dicen lo que piensan en cada situación. Acuérdense, sus palabras están ligadas a sus pensamientos y luego vienen las acciones. Personas con una mentalidad débil, no fortalecidos en el Señor, sin entendimiento, dicen lo que piensan en cada situación. ¿Conoce gente así? Nomás hablan por hablar. Y ellos se creen, ellos se consideran muy, ¿cómo dices en español? Easygoing, muy llevaderos, que a todo mundo le caen bien. Ellos piensan, porque son muy hablantines, porque siempre tienen algo que decir. Pero cuando usted y yo, porque usted y yo somos esas personas fortalecidas en el Señor, los cuales sujetamos nuestra lengua antes de hablar, ponemos esas características de esas personas, juzgándolos con justo juicio a la luz de la palabra, no porque nosotros seamos mejores que ellos, sino porque entendemos lo que dice la palabra de Dios, porque para nosotros se ha vuelto una fuente de entendimiento. Les vemos y decimos, si supieras lo que la Biblia dice de ti. Pero entonces tenga cuidado que usted no sea de esas personas, que la persona con la que usted está hablando no está pensando, si supieras lo que la Biblia dice de ti. Todo el tiempo tienen que estar hablando. Siempre tienen algo que decir, siempre tienen algo que contar, algo que siempre tienen que ser los que tienen el control de las conversaciones. ¿Conoce gente así? Siempre poniendo ejemplos de ellos, siempre exaltándose ellos. ¿Es malo? No es malo cuando usted exalta al Señor Jesucristo con un corazón sincero. No es malo cuando usted siempre está exaltando al Señor, pero que sea genuino de corazón. Pero a esas personas la Biblia les llama necios. Mire Proverbios, capítulo 15, versículo 2. ¿Qué tiene que ver eso con las decisiones? Todo. Porque usted tiene que aprender a decidir, tomar una decisión de calidad. Una decisión de calidad es una decisión basada en la palabra de Dios. Ser una persona sabia. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, tonterías, cosas sin sentido. Ya. Imagínese, la boca de los necios hablará sandeces, cosas que no tienen nada que ver, que solamente se exaltan a ellos mismos, que hablan por hablar, por tener una conversación. Ahora mire Proverbios 14, versículo 33. En el corazón del prudente, el Señor nos llama prudentes a aquellos que somos personas fortalecidas en el Señor y guardamos nuestra lengua. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida, la sabiduría no es conocida en medio de los necios. Así que no hable nada más por hablar, medite en su corazón qué va a decir, si exalta al Señor o le exalta a usted mismo. Los sabios, los fuertes, meditamos antes de hablar. Entonces, no porque viene un pensamiento a usted, tiene que hablarlo. No porque viene un pensamiento, lo tiene que hablar. Medítelo antes. Si no edifica, si no exhorta, incluso para usted mismo, no lo hable. Sométalo a la obediencia a Cristo. No lo recibo, no es para mí. Porque hablarlo, lo único que hace es nos liga o nos conecta a eso. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Has quedado preso en los dichos de tus labios. Si no sea necio, hermano. Lo que usted hable, ¿lo va a hacer libre o lo va a atar más? No porque viene un pensamiento, tiene que hablarlo. En otras palabras, sométalo, como vimos ahorita en Filipenses 4:8. Sométalo. Póngalo a la luz de la palabra. Y si no está en línea con la palabra de Dios, no lo hable. No importa cómo se sienta, no importa lo que esté pensando, sométalo a la luz de la palabra de Dios. Sea una persona sabia delante de Dios. Hay demasiados hijos necios que no quieren hacer caso. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo vamos a tomar mejores decisiones si siempre estamos en lo mismo, pensando de la misma manera, hablando de la misma manera y actuando de la misma manera? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo va a ser mejor si seguimos en lo mismo? Tenemos que renovar nuestra alma, hermanos, con la palabra de Dios. Someternos a la palabra de Dios y no pensar como piensa el mundo, no hablar como habla el mundo. Usted y yo no estamos, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjese, me presta atención. Esto es para usted y para mí. Esto pues digo y requiero, dijo el apóstol. O sea, demando en el Señor, no en mí mismo, o sea, es el apóstol hablando. No, se los estoy diciendo a ustedes, de parte del Señor Jesucristo. Que ya no andéis como los otros gentiles, como los del mundo. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ello, que en ellos hay por la dureza de su corazón. Pero en ellos hay ignorancia por la dureza de su corazón porque están en el mundo, porque no tienen revelación de la palabra. Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, no actúen como ellos. Ya no son del mundo. Cambien su manera de pensar. Y Romanos 12:2 nos dice cómo, a través de la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo que ya no andemos como los del mundo. Le decía hace un momento, usted puede estar con personas y nadie se va a dar cuenta que usted es un hijo de Dios porque habla como ellos, como los mismos hijos de Dios. Y se acopla con ellos. Hermano, usted es luz en medio de toda esa oscuridad. Y no que ellos como tal sean oscuridad, sino que su naturaleza, por no ser hijos de Dios, el Señor los ve como esa oscuridad. Y usted toma participación de esa oscuridad al amoldarse a ellos. En vez de que ellos se amolden a usted y vean eso que usted tiene muy dentro de usted. No lo pueden ver porque está tan dentro de usted. Usted dice, Dios está en mi corazón. Bien adentro de su corazón. Que nadie lo ve. Nadie lo distingue. Porque sus acciones dicen todo menos que es un hijo o una hija de Dios. Porque quiere que los demás lo acepten. Porque si no, no lo van a recibir, no lo van a aceptar. Hermano, usted es el hijo del Dios viviente. Pero igual, no lo vemos. No entendemos quién vive dentro de nosotros. No lo hemos entendido al 100%. Por eso menosprecian su naturaleza divina por amor de Dios. Medite quién es usted en Cristo para que eso que usted medita transforme sus acciones, transforme su manera de pensar, transforme sus palabras y transforme sus acciones. Mire cómo dice este versículo en Amplificada Traducida. ¿Lo tienes? Efesios 4, 17 y 18. Lo mandé hace un momento. Ok, vayan leyendo conmigo. Así que esto digo y solemnemente testifico en el nombre del Señor, como en su presencia, que ya no debéis vivir como los paganos, los gentiles en su perversidad, en la necedad, vanidad y vacío de sus almas. Medite eso, hermano. Mire cómo Dios ve la mentalidad del mundo. vacíos. Pueden tener riquezas, pueden tener la gran casa, los grandes carros, pueden tener la gran marca de ropa y zapatos y esto y lo otro. Pero el Señor les dice, vacíos de sus almas, de sus mentes. Su entendimiento moral se oscurece y su razonamiento se nubla. Están alienados, extrañados, autodesterrados de la vida de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios anhelan ser como ellos son? Y Dios los ve desterrados. ¿Los ama? Oh, que si los ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero mire, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sigan siendo desterrados, no sean extraños al reino de Dios, sino que tengan vida eterna. ¿Cómo podemos estar anhelando lo que tiene el mundo cuando Dios los ve de esta manera? ¡Auch! ¿Quiere decir que los tenemos que despreciar porque Dios los ve así, pero los ve así en su naturaleza caída? Porque una vez que ellos deciden, por voluntad propia, así como decidimos usted y yo un día, nacer de nuevo, recibir al Señor en nuestro corazón, entonces esto que está aquí, esta descripción, ya no es la nuestra. Esta identidad ya no es la suya ni es la mía. Entonces no actúe como si lo fuera. ¿Amén? Ok. Su entendimiento moral se oscurece y su razonamiento se nubla. Están alienados o extrañados o son autodesterrados de la vida de Dios sin participación en ella. Esto es debido a la ignorancia, la falta de conocimiento y percepción, la ceguera voluntaria que está profundamente arraigada en ellos debido a su dureza de corazón o la insensibilidad de su naturaleza moral. ¿Por qué tenemos que estar deseando lo que está en el mundo? ¿O por qué tenemos que actuar como actúa el mundo? Aquí el apóstol estaba diciendo, ya no sean así. ¿Y cómo cambiamos? Cambie su manera de pensar. Renueve su mente, renueve su alma con la palabra de Dios. Piense como Dios piensa. Al pensar como Dios, ¿y cómo piensa Dios? Vaya a la Biblia. Vea cómo dice, vea todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, corrigiendo, exhortando, animando. A mí me gusta que se me corrija, porque entonces voy a seguir avanzando, no me voy a quedar en lo mismo. Y si el apóstol Pablo nos corrigió en la palabra, gloria a Dios, aquí dice, eso debe hacernos meditar. A ver, ¿por qué dice esto? Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en cosas superficiales, cosas nada más de su mente, su propia concupiscencia, su propia inteligencia. Dice que no andemos así, porque eso lo que causa es que tengamos el entendimiento entenebrecido, que aunque estamos en Dios, no gozamos de la vida de Dios, del zoe de Dios, la clase de vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos o por la dureza de su corazón. Y es usted el que decide endurecer su corazón. Amén. Un solo día basta que usted no tenga comunión con el Señor y empieza el proceso de endurecimiento de corazón. Por eso no es nada más, no es suficiente decir que pasamos tiempo de calidad. Es bueno que pasemos tiempo de calidad, pero también es muy importante que pasemos cantidad de tiempo con el Señor. Medite, hermano. Usted ahí donde está ahorita sentado, ¿su vida está mejor que hace 1 o 2 años? ¿Está igual o está peor? ¿Cómo piensa? Y todo esto incluye cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué decisiones ha tomado de hace 1 o 2 años para acá? ¿Y a dónde le han llevado esas decisiones? Y si usted las medita, y no es para que nos quedemos en eso y que el diablo luego traiga condenación y digamos, uy, pues no debía haber tomado esas decisiones. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y viene restauración cuando hay arrepentimiento. Pero el arrepentimiento lleva consigo una renovación de nuestra alma. Porque podemos arrepentirnos porque, ay, nos dolió tanto lo que pasó, lo que nos sucedió, la consecuencia que vino, pero seguir en lo mismo. Entonces vamos a seguir en lo mismo. en lo mismo. ¿Se acuerda que hace 2 semanas más o menos le comentaba que nos quedamos atorados en el lodo de mi carro, de la calle de mi casa? Nos quedamos. ¿Sí les dije aquí? ¿No les dije aquí? ¿Sí? Me quedé atorada ahí. Dale, dale. Capaz que me acabo las llantas y nomás no sale el carro. ¿Me arrepentí de haberme ido por ese lugar? Sí, pero ya estaba atorada. Hasta que vino el rescate, entonces salimos de ahí. ¿Qué cree? No me vuelvo a ir por ahí. Cambié mi mente. No más. No más. Es igual, es una analogía simple, pero profunda. Porque nos arrepentimos, viene el rescate de nuestro Padre Celestial, pero ahí vamos otra vez al mismo hoyo, al mismo, a la misma manera de pensar. No, aquí me voy a ir hasta que logre pasarlo. Y pum, otra vez se queda atorado. El pastor no creo que iba a estar dispuesto a sacarnos otra vez a papuchi, como dicen, a todos y cada uno de nosotros. Y va a decir, no, ahora bájense ustedes, llénense de lodo. El Señor no iba a hacer eso, hermano, pero tampoco podemos estar tentando al Señor. Nada más porque somos tercos de no cambiar nuestra manera de pensar. Y no quiere que aprendamos de nuestros errores. Por eso, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Cometí un error, no debía haberme ido por ahí. Y yo sabía, pero a veces, ay, ya sabía que no tenía que hacer eso. De todas maneras lo hicimos y, ¿sabes? Le ha pasado que, ay, ya sabía que no tenía que hacer eso, ya sabía que no tenía que haber contestado así, ya sabía, pero ya sabía, no cambió nada, ¿se fija? Lo único que causó es, de todas maneras lo hice. Atentos a la voz de Dios aquí, y no nada más atentos, sino actuemos en ella. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Yo sé que están recibiendo, porque están así como que muy serios, pero sí que reciben, ¿no? Así que ya no ande más, renueve su alma, renueve su manera de pensar, cámbiela. Porque sus palabras, hermano, le van a conectar con sus pensamientos. Sus palabras van a estar de acuerdo o en desacuerdo con sus pensamientos, usted decide. Porque si viene el diablo y le trae un pensamiento contrario a la palabra de Dios, usted lo somete a la luz de la palabra y usted dice, no recibo ese pensamiento. ¿Ve? Usted no está de acuerdo, el espíritu no está de acuerdo con ese pensamiento. Pero si usted viene un pensamiento de siempre cometes el mismo error, todo el tiempo haces lo mismo y usted, ya sé. Lo único que hace es ligarlo y hacer el problema más difícil y se endurece más su corazón. Porque ahora dice, no, y a Dios viene la condenación, el que le acusa le condena y ahí se quedó en el mismo hoyo. En vez de decir, no recibo eso. Esa no es mi identidad. Sí cometí un error, pero no es mi identidad. El Señor es mi guía, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor está conmigo. No recibo ese pensamiento de temor, no recibo ese pensamiento de incredulidad, no recibo ese pensamiento de inferioridad, no lo recibo, no es mi identidad, no es lo que soy en Cristo. En Cristo soy más que vencedora, en Cristo todo lo puedo. El Señor me ha puesto por cabeza y no por cola. Aunque me sienta abajo, yo sé que no estoy abajo. Mi identidad está en Cristo. Estoy sentada a la diestra del Padre, reinando juntamente con Jesús. Amén. Viene el pensamiento del dolor y ¿qué hace? ¿Quejarse y quedarse acostado todo el día? ¿O empieza a hablar lo que dice la palabra de Dios y mueve de ganancia un dedo, como un punto de su fe, desatando su fe? Mueve el dedo, algo haga. Pero no deje que el diablo lo tenga abajo. Usted es un hijo de Dios. ¿Entiende eso? De Dios. Pero es que vemos a Dios como, ay, qué tan lindo, sí, Dios. Mira, el Todopoderoso vive en usted. Vea a Dios como lo que Él es, el Todopoderoso, el Omnipotente. Amén. El león de la tribu de Judá. Tiene que desarrollar la imagen de Dios dentro de usted, hermano. Tiene que verla. Si no, el diablo lo va a tener siempre atado en lo mismo y no vamos a seguir adelante. Gloria al Señor. Aprenda a escuchar la voz de Dios, pero lo vamos a aprender solamente poniendo nuestra mirada en el Señor y sometiéndonos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor le hable, usted listo, dispuesto siempre a lo que Él está diciendo, a lo que le está hablando. Y entonces va a guardar su boca, no va a hablar lo que Nada más quiere hablar. Salmo 141, mire lo que dice. Versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Pues es que aquí dice que el Señor ponga guarda a mi boca. Hermano, Él pone guarda a nuestra boca al recordarnos su palabra. No va a venir a ponernos la mano así como usted y yo le ponemos la mano a nuestros hijos para que no estén llorando o que no estén gritando. ¿Amén? Shh, deja de hablar, deja de gritar, ¿eh? Y le ponemos la mano en la boca. No, no digas eso. No lo va a hacer así. No va a venir Él físicamente a cubrirle su boca. Él lo hace, Él pone guarda en nuestra boca al recordarnos en nuestro corazón. Recuerda lo que dice la palabra. Esa no es tu identidad. No hables así. No pagues mal por mal. Yo soy tu venganza. Yo soy el que te hace justicia. No que empiece usted a maldecir a las personas, no que empiece usted a hablar lo que usted siente en contra de esas personas. Cuando el Señor le dice, no, bendice a los que te maldicen. Eso es el Señor poniéndole guarda a usted en su boca. Pero los que tenemos que refrenar la boca somos nosotros. Él trae a memoria a nuestro corazón y a nuestra alma lo que dice su palabra, y usted y yo somos los que físicamente tenemos que refrenar nuestra lengua de no hablar lo que quería salir de nuestra boca. Amén. Él guarda su boca al recordarle la palabra. Pero ¿cómo nos va a recordar la palabra si no sabemos lo que dice la palabra? Se fija, otra vez, no es la calidad de tiempo, es la cantidad. Porque en 5 minutos usted no va a aprender mucho. Es la constancia. Es la constancia. Porque tal vez incluso hay versículos que usted ya se le olvidaron y ahí están en la Biblia y antes los meditaba. Pero ya se le olvidaron. Hay versículos que usted ni siquiera sabe que están en la Biblia, pero ahí están. ¿Cómo el Señor va a poner guarda en nuestra boca si no sabemos lo que dice la palabra? ¿Me explico? Amén. Así que, meditamos. Quiero cerrar con eso y ya luego vamos a dar seguimiento. Les pido disculpas, no sé, mi garganta está un poco seca, pero no estoy enferma, solamente cosas, algo seca. Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Si usted se fija, Ananías respondió a un llamado que se le hizo. Pero para que Ananías haya entendido que era Dios, tenía que haber tenido una relación con el Señor. Debió haberlo conocido. Debió haber conocido las Escrituras. Tan así que fue él al que le dio la palabra de sabiduría, o de conocimiento, perdón, para que fuera y hablara con el apóstol Pablo, que era Saulo en ese momento. ¿Recuerda la historia? Y no quiero entrar necesariamente ahí, usted va y léela en casa. ¿Ve? Porque es bueno pasar tiempo en la palabra. No es nada más leer historias como tal. Pero entonces cuando hacemos un relato aquí rápido, dice usted, ah, ya me acuerdo. Ah, sí, es verdad. Ya me acuerdo cuando Saulo fue... El Señor lo encontró en la entrada de Damasco y estuvo ciego por 3 días y así. Entonces puede relacionarse con la historia. Bueno, Ananías fue ese hombre que Dios usó para que le hablara a Saulo, que en ese momento se convirtió en el apóstol Pablo. Quiere decir que Ananías conocía la voz de Dios. Y para haber conocido esa voz, debió haber tenido tiempo con el Señor. Amén. Él respondió, heme aquí, Señor. Conocía su voz. Y el decir, heme aquí, es aquí estoy dispuesto. Dime qué deseas de mí. Estoy listo. Y aquí muchos hijos de Dios están, no oigo la voz de Dios, porque no oigo su voz, porque no le entiendo, porque no me contesta. Y el Señor hablándonos a cada momento. Pero no entendemos, no reconocemos su voz, porque hay demasiadas cosas que nos distraen. ¿Amén? Demasiadas cosas que nos distraen, muchas demasiadas. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Ahí el versículo 10. Empecemos en el 10. Aquí está Elías, después de todo lo que pasó, había matado a sus a todos los profetas, y luego andaba huyendo porque aparte se habían llevado a las esposas de todos los que iban con él a pelear. Y bueno, se fue y se escondió, y en el 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. No estaba en todo ese caos. Elías quería escuchar a Dios en medio del caos. Pero no, él no estaba ahí. Estaba en esa tranquilidad, en esa quietud de corazón, la cual usted y yo debemos de buscar todos los días, porque así es como el Señor nos va a hablar. ¿Cómo nos va a hablar si nos la llevamos gritando en casa? ¿Cómo nos va a hablar si nos la llevamos enojados, molestos, irritados? ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Más bien, Él siempre nos habla, pero ¿cómo vamos a oír su voz? Elías quería escuchar su voz en todos los terremotos y todo lo que estaba pasando, pero no estaba ahí el Señor. Estaba ahí hasta que todo quedó quieto. Hasta entonces pudo percibir, recibir, captar ese silbo apacible y delicado. En inglés dice, a small, still voice. Una voz pequeña y quieta. Como en todos los gritos que estamos durante el día. Las preocupaciones. Pero los cambios a nosotros vienen cuando oímos la palabra de Dios, la hablamos y la actuamos, hermanos. Hasta entonces usted va a lograr oír la voz de Dios. Hasta que aprenda a estar quieto. Hasta que aprenda a ajustar su vida y poner a Dios primero. ¿Okay? Amén. ¿Por qué cuidamos de nuestro dinero? ¿Por qué lo cuidamos? ¿Por qué? ¿Por qué valoramos el dinero que tenemos? Porque nos cuesta, ¿verdad? Por eso le damos valor, porque nos cuesta un esfuerzo. Por eso lo cuidamos. Por eso incluso hasta nos educamos de cómo ser buenos mayordomos a los que nos interesa, porque le damos valor al trabajo de nuestras manos. ¿Está mal eso? Para nada, para nada. Pero entonces es porque confiamos en nuestro criterio, en lo que nosotros sabemos, en nuestra cultura, en nuestros esfuerzos y en nuestros logros, que cuidamos las cosas. Pero ¿qué tal de lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tal esa voz, ese silbo quieto y apacible? Apacible y delicado. ¿Por qué no cuidamos eso? ¿Por qué no nos ha costado a nosotros? Porque no le damos el valor que se merece. Porque hemos, desafortunadamente, nos hemos dado cuenta que podemos vivir, que realmente nada más existimos sin escuchar la voz de Dios. Porque nuestra vida sigue siendo la misma. Y puede tener logros en su vida, aún sin estar en la perfecta voluntad de Dios. Pero ya vio lo que Dios piensa de ese tipo de mentalidad. Están vacíos, desterrados de la vida de Dios. Y yo no quiero eso. Yo quiero oír la voz de mi Señor todos los días. ¿Amén? Luego vamos a ver aquí incluso a Samuel. A Samuel se le enseñó a escuchar la voz de Dios. Y también dijo, heme aquí. Pero se le enseñó cómo hacerlo. Y luego, de una vez que él respondió esa voz, Dios dio una instrucción. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibió esta mañana? Aleluya. A pensar en la palabra, se ha dicho. A meditar en ella y guardar nuestros labios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno, de igual manera, hermanos, hace un momento le decía, en lo que se pone de pie y nos preparamos para recibir los diezmos y las ofrendas. En Génesis, usted y yo hemos visto que cada semilla produce según su género, ¿cierto? Amén. Bueno, antes hace un momento le decía, ¿usted le ve cara de una cartera de huevos a este dinero? Como tal, no, pero se puede convertir en una cartera de huevos. El dinero se convierte en lo que usted lo destine a convertirse. Usted va y compra un carro con dinero. ¿En qué se convirtió su dinero? En un carro. Usted va y paga la luz con... ¿En qué se convirtió su dinero? En luz o en electricidad. Amén. Entonces, su dinero se puede convertir en lo que usted le llame. Pero tiene que sembrarlo. Cada semilla produce según su género. Entonces, usted puede llamar a su dinero lo que usted está creyendo. Usted dice, yo lo estoy creyendo al Señor por unos zapatos nuevos. Usted dice, yo siembro esta semilla y llamo que tengo unos zapatos nuevos en el nombre de Jesús. Zapatos verdes, de tal color, y usted los describe. Porque se va a convertir. Cada semilla produce según su género. Por eso nombramos nuestra semilla. Porque cada semilla produce según su género. ¿Amén? Ay, ¿cómo así? Haga la prueba. Vaya a la tienda y agarre una cartera de huevos y salga sin pagar. No, algo, tuvo que dar algo a cambio, ¿cierto? Y lo que usted dio se convirtió en huevos, en leche, en carne. Se convirtió. Bueno, entonces, no nada más es poner dinero en un sobre, es qué le está hablando a esa semilla, en qué usted está creyendo que esa semilla se convierte. O pone nada más por poner para que no vean que el sobre pasó, que el ofrendario pasó vacío por usted. Tiene que desatar, hablar vida sobre su semilla y dejar de poner su mirada en lo que usted sabe hacer o sus logros y poner su mirada en el Señor. Amén. Él da semilla al que siembra. Si usted siembra tomates, ¿qué espera cosechar? ¿Por qué? ¿Por qué tomates y no manzanas? Porque la semilla tenía la información de producir tomates. ¿Okay? Entonces, ¿para qué está sembrando usted? Cada semilla produce según su género. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por la vida de tus hijos. Bendigo esta semilla y creo con todo mi corazón que lo que ellos siembran, eso cosechan. Gracias que su fe acompaña a su semilla. Siembran en fe, cosechan en fe. Y en abundancia, mi Dios, yo creo que tu palabra funciona. Y trae una cosecha sobrenatural sobre nuestras vidas. Somos sembradores. Y tú has prometido dar semilla al que siembra. Nos vemos como sembradores, pensamos como sembradores, actuamos como sembradores y cosechamos como sembradores. Un sembrador tiene la expectativa de cosechar. Así que así estamos nosotros también, con la expectativa de cosechar nuestra semilla, nuestra cosecha de nuestra semilla, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, hermano.
Te exaltamos, Padre. Te adoramos hoy. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos para sembrar? ¿Trajiste tu semilla, sembrador? Amén. Ahorita nuestra pastora usó un ejemplo visual. Así nosotros debemos de empezar a ver cada cosa que nosotros estamos creyendo, la tienes que ver. Y a veces es como funciona nuestra mente. A veces tu mente tiene que ver, a veces, bueno, no a veces, casi siempre, pero es para eso que te sirve la fe. La fe te hace que veas lo que necesitas ver, y hemos visto también la esperanza, es la que hace la pintura. No sé si recuerdas esa enseñanza también. Entonces, cada vez que estamos sembrando, tienes que estarte viendo cuando estás levantando la cosecha. No nada más es, nada más como dice el pastor, no nada más es poner el dinero en el sobre y luego echarlo en el ofrendario. Amén. Y ahorita iba a empezar a cantar, pero vamos a dar con lo siguiente. Amén. Te damos gracias, Padre. Lo único que quería decirte era acerca de cualquier cosa que nosotros podamos hablar, que esté en la palabra, también la puedes cantar. Es muy fácil decir, Padre, te doy gracias que soy más que vencedor, que a veces cantamos, y soy más que vencedor. O cualquier versículo que esté en la palabra lo puedes cantar. Amén. A eso también se refería el salmista, cantar con inteligencia. Jehová es mi pastor, nada me falta. Amén. Así que ya tienes algo para la semana, decir, oye, sí es cierto, mire, y si el versículo dice que el Señor ya me bendijo con toda bendición espiritual, gracias, Padre, tú ya me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y así esa es una canción, y así ya no tienes que estar escuchando la música que a veces escuchas. Amén. Así que algo extra, amén. Cada vez que venimos a este lugar tenemos que venir con una expectativa de que cosas nuevas estamos aprendiendo, porque su palabra dijo, nuevas son sus maravillas cada mañana, nuevas son sus misericordias, y no salimos igual que como entramos, amén. Así que tenemos tarea, amén. Oh, te adoramos, Padre, te bendecimos. Gracias. Al pueblo de Israel, cuando dijo, Moisés le dio un mandamiento y le dijo al... Te presentarás delante del sacerdote que estuviera en aquellos días, y dijo, y adorarás. Así que, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti. Hay palabra que dijo, no te presentarás delante del sacerdote con las manos vacías. Y te damos gracias, porque gracias a tu gracia y a que hemos actuado y a que hemos honrado esas leyes de siembra y cosecha, nuestras manos no están vacías. Y has provisto para nosotros, y podemos decir como el salmista, de lo recibido de tu mano te damos, Padre. Con todo lo que tú nos das también te honramos, porque sabemos que cada cosa que hacemos es bendecida y está bendita. Por eso le dijiste al pueblo de Israel, bendita es tu canasta, bendita es tu artesa de amasar, bendito eres donde tú entras, bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito es tu vientre, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, bendita la obra de tus manos. Así que cada cosa que hacemos es bendita. Gracias te damos por ello, Padre, que de eso que tú mismo nos has provisto a nosotros, de eso mismo también te damos. Y damos gracias que tenemos esas leyes de siembra y cosecha, las cuales dicen que toda semilla produce según su género y producen en abundancia, porque tenemos al Dios de la abundancia de nuestra parte. Así que sembramos con libertad y sembramos con gozo. Tu palabra dice, tú amas a aquel que da con alegría, y así lo hacemos. Así sembramos en el nombre de Jesús y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes. con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Rey, Señor.
Cuán hermoso eres tú.
Señor, aleluya. Hablamos vida, multiplicación, aumento sobre esta semilla. Declaro abundancia sobre ella. Creemos que recibimos una cosecha sobrenatural, extraordinaria e inusual en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Semilla que se multiplica. Gloria a Dios. Hermanos, declaro una semana victoriosa para ustedes, que todo lo que sus manos hacen es prosperado porque es dirigido por el Espíritu de Dios. Llamo protección divina, ninguna adversidad le acontece al justo en el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpscc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.